por tres razones. En medio de la velocidad de las noticias, siempre habrá tres y más razones para detenernos a analizar los distintos temas que de alguna forma marcan el escenario dentro y fuera de nuestro país. Por tres razones. Conduce Evelyn Fashler, una producción de Noticias Colombia.
2 de la tarde, ¿qué tal amigos? ¿Qué tal amigas? Un gusto contar con la compañía de todos ustedes. Hoy que estamos 14 de agosto del 2025, estamos en la 98.7 FM en el corazón del pueblo. También estamos en YouTube, como Colombia Digital. Estamos en las distintas plataformas, también tenemos habilitado el 7003-0303. Para arrancar el programa como siempre lo arrancamos, preguntándole qué es lo que a usted más le importa, le preocupa, le sorprende o le llama la atención en esta tarde de agosto. ¿Qué es lo que a usted más le importa?
Por tres razones. ¿Y a usted qué es lo que más le importa? Por tres razones.
Y paso a leer qué es lo que a usted más le importa, ya sea en el 7003-0303 o también usted me lo puede comunicar en la plataforma de YouTube. Vamos a ver, aquí tenemos bastantes comentarios. Dice así este primerito que leo. Doña Evelyn, que pase un lindo día de la madre. Felicidades, atentamente, Randall Barrantes. Muchísimas gracias, Randall. Saludos, doña Evelyn, que el Señor le bendiga. Es increíble que dieran un fallo a favor de Punta Leona. La privatización de las playas de Costa Rica es una realidad. Atentamente, Mauricio Gómez. Muchas gracias, Mauricio. Buenas tardes. Para que no digan que los jaguares somos seguidores ciegos, he de reconocer que en el programa de ayer la diputada Álvarez dejó mal parado a Daniel Vargas. Estos tres de la comisión no deben dar su punto de vista por el fondo, solamente escuchar y decidir. José Rodríguez. Gracias, José. O sea, José se dice que es un jaguar. Él mismo se proclama jaguar. Buenas tardes. Saludos, doña Evelyn. Desde ayer se escuchan rumores de una posible renuncia de Álvaro Ramos a la contienda política. Cuando el río suena es porque piedras trae, Teles. A veces sí, a veces no, hay que ver. Mucho dolor, cómo el Ejecutivo hace y mete mano en las instituciones como el Banco Nacional y la Caja Costarricense. Álvaro Salas, gracias, don Álvaro. Aquí veo a don Eduardo Jiménez. Buenas tardes, doña Evelyn. Uno se pregunta por qué sigue Mario Zamora y sus viceministros en el puesto. Si el mismo presidente siempre ha dicho que él no da que el que no da resultados va para su casa. La calificación de Zamora ya no puede ser más mala de lo que es, don Eduardo. Saludos, doña Evelyn. Importante ver que Cartago quiere declarar non grato al presidente, Brian García. Gracias, Brian. Vamos a la plataforma de YouTube a ver qué me tienen por acá. Ya la abro de inmediato. 3:05 de la tarde y la plataforma de YouTube con respecto a qué es lo que más le importa. Edwin Zúñiga me desea un feliz día. Muchas gracias. Me preocupa la situación como Trump nos basurea. Maynor Chávez, me preocupa el desperdicio de fondos en el Poder Judicial. Y Creaciones Ross dice, ¿encerrarán alcaldías al estilo de Bukele? Ya se están llevando alcaldes que recibieron. Bueno, ayer les pregunté a ambos alcaldes, por supuesto que ellos me dicen que nada. Ambos, me refiero al de Río Cuarto y a la alcaldesa de Limón. Ellos dicen que nada, ellos dicen que creen en el proyecto. Y pues la respuesta está grabada. Así que habrá que ver, solo el tiempo nos dirá. Coyuntura política es el tema de hoy. Vamos a la entrevista del día.
Seguimos en Por Tres Razones. Y ahora la entrevista.
Por Tres Razones.
Y para conversar acerca de coyuntura política, he invitado a Mario Quirós, experto en análisis de datos, y a Daniel Calvo, politólogo, al cual ya solamente nos falta ponerle oficina, porque lo escuché hoy a las 8. Bienvenidos, caballeros, ¿cómo están?
Muy buenas tardes, Evelyn. Daniel, un gusto estar aquí. Por supuesto, un gusto saludar a todos los que siguen el programa por las distintas plataformas. La última vez que estuve aquí fue el 30 de julio. Ahora estaba calculando, Evelyn.
Sí, el 30 de julio estuviste por aquí y Daniel estuvo por una fecha similar, así parecida. Mucha agua bajo el puente
pasado. Eso iba a decir, en estos 14 días se integró la comisión de levantamiento. Se dio la famosa resolución de don Rodrigo Arias sobre la renuncia, tuvimos conferencia de don Álvaro Ramos sobre la situación de San Ramón, doña Laura Fernández dio declaraciones sobre el librillo de estrategia, se dieron la cancelación de credenciales del vicepresidente por parte del Tribunal Supremo de Elecciones.
Y doña Patricia Zamora.
Compareció el fiscal a la comisión, se ratificó a doña Laura. Evacuó el Tribunal Supremo de Elecciones la consulta sobre delitos electorales. Doña Patricia Mora acaba sancionada por beligerancia política. Se da la absolutoria de don Celso Gamboa y don Johnny Araya. Y alcaldes que van y vienen, que es un tema que Daniel ha estado, y si no lo han hecho, les recomiendo a los oyentes que vayan a las redes sociales de Daniel, porque ha estado generando mucha información y análisis sobre este tema de los alcaldes que no es menor en el contexto político, así que es tamaño.
Y agreguemos que hoy tenemos la audiencia de Laura Chinchilla en la Asamblea Legislativa a las 6:00 p.m.
También.
Muy importante. ¿También? ¿Ah? Y bueno, al pie de página con respecto a lo del Tribunal Supremo de Elecciones, a la sanción que se le da a doña Patricia Mora. Esta es una denuncia del 2019 que se resuelve en el 2025. Solamente para tomar nota de cuánto se tarda el Tribunal Supremo de Elecciones. O sea, yo sé que ahora es muy feo emitir cualquier crítica sobre el tribunal o sobre el Poder Judicial, incluso sobre el presidente, sobre todo el mundo, ¿verdad? No debería criticar a nadie porque entonces lo tildan de un lado, lo tildan. Pero, a ver, ¿cómo es que tardan tanto las cosas hasta en el tribunal?
Voy a salvar un poquito al tribunal, Evelyn.
Por supuesto.
Recordemos que la emisión de resoluciones finales por procesos de beligerancia política estaban suspendidas por acciones de inconstitucionalidad.
Ya.
Entonces, hasta que no se resolvieran las acciones, no podía el tribunal empezar a emitir resoluciones. Entonces, sí, el tribunal tiene un retraso en eso que se está poniendo al día. Y el otro factor, que no sé si Evelyn, vos y Daniel van a estar de acuerdo conmigo, mucho se habla de la politización de la justicia. Hay un fenómeno del que a veces poco se habla, que es la judicialización de la política, en este caso la judicialización electoral. Y hemos agarrado el tema de beligerancia cada vez que se acerca, especialmente una elección municipal, ojo, porque esas son para empezar a ver si golpeo al adversario, entonces a veces con razón.
¿Cuál otras pega? Veces a ver cuál pega. Razón,
a ver cuál pega. Y entonces eso es una. Sí, de ahí de nuevo voy a excusar al tribunal un poquito, porque eso es un fenómeno que entonces llena, y como bien lo señala Daniel, a ver cuál pega, pero empiezo a llenar de denuncias y denuncias, a ver si tiene un efecto disuasivo en mi adversario de no meterse, porque ya hay denuncia de beligerancia y todo. Entonces, yo he escuchado las declaraciones del tribunal y me parece que están haciendo un esfuerzo por ver cómo las resuelven un poco más rápido, porque sí están conscientes. Sí. Y reconocen que hay un atraso.
Manita arriba, manita abajo, vamos a ver. Laura Fernández, ¿cómo ven la campaña de Laura Fernández? Que bien apunta Mario, fue ratificada, habla de este librillo de estrategias.
Que doña Pilar desmiente.
Pilar no parece estar muy a gusto con ella, ya al final dan muchas explicaciones que más bien confunden. ¿Cómo ven ustedes este inicio de una candidatura que ellos parecen estar muy seguros de que va a ser triunfalista, ¿verdad? Victoriosa, pero que, a ver, aquí nada está decidido.
Yo, Evelyn, me lanzo primero yo y que Daniel me agarre el guante. La última vez que estuvimos aquí, y me robo la frase de Ignacio Azurdia, nos habíamos conversado, y creo que tiene razón, yo coincido, que el principal enemigo hoy del oficialismo es el triunfalismo, ¿verdad? Creer que está ganado, que por sí solo lo que tienen es suficiente, que la oposición no va a lograr competir. Yo creo que eso es un tema que tienen que tenerle cuidado. Segundo, sea real o percibido, hay que reconocer que el capital político del oficialismo a hoy está centrado en don Rodrigo y en doña Pilar, ¿verdad? Si dejan que se instale la narrativa, de nuevo, real o percibida, de que hay un alineamiento entre doña Pilar y doña Laura, eso sí o sí es un golpe.
Sí.
Y creo que tienen también, yo no sé si Daniel va a estar de acuerdo conmigo, creo que tienen un reto, que lo hemos hablado aquí muchas veces, de evolución narrativa, ¿verdad? El estilo del presidente, que es algo que le gusta mucho a la base, es muy propio del presidente, ¿verdad? Entonces, doña Laura tiene que ver cómo
desarrollar su propio estilo y no impostarlo.
Y lo último que tiene que ver con esto de alcaldes y todo, para pasarle a Daniel, es hay dolores de adolescencia. Conforme el partido crece, ¿verdad? Ya no son doña Pilar y don Rodrigo, ya conforme el partido crece, se acerca gente, la misma gente de adentro tiene aspiraciones. Sí. Cuando vengan ahora las diputaciones, Daniel y yo una vez hablamos hace muchos años, tal vez Daniel no
se acuerda. Cuando éramos jóvenes.
Yo soy un poco más viejo que Daniel, pero hablamos y quiero rescatar la frase, que el problema de los partidos políticos, de todos, es que siempre hay más aspiraciones que puestos.
Sí.
¿Verdad? Y eso, de normal, en un proyecto político que está creciendo, que quiere dar continuidad, eso es una realidad. Y cuando vengan las elecciones, va a haber gente insatisfecha. Y eso causa microfisuras o fisuras, ¿verdad?
Yo concuerdo, pues, prácticamente en todo lo que ha dicho Mario, pero agregaría algunos elementos. Y dentro de esos elementos es... si el estilo propio de doña Laura, que me parece que es un desafío importantísimo y que está por verse, pues logra no solo, pues, diría yo, captar parte del respaldo del oficialismo, sino también, pues, crecer en otras filas o poder robar, porque ahora creo que vivimos en una competencia que va muchísimo más allá del chavismo. Y veo, por ejemplo, a varios partidos políticos que en algo, mi papá siempre lo decía, lo describía como el fenómeno del pollo a la leña, y es que cuando alguien ve que en una sociedad alguien le ve bien, y recordemos que hubo una moda que habían pollos a la leña por cada parte del país, sí, pues la gente lo termina copiando, y yo creo que hay muchísimos partidos que lo que están haciendo es intentando copiar el estilo del presidente o el estilo del chavismo. Y creo que ahí están cometiendo un error porque son varias personas intentando cazar votos en un mismo estanque. Y ahí creo que, o no sé si los partidos tendrán la capacidad de robarle esos votos al chavismo, o si más bien terminarán absorbidos justamente por el Partido Pueblo Soberano, y pongámosle nombres y apellidos a esas agrupaciones en las que yo no veo una estrategia de contraste, una estrategia de diferenciación. No veo una estrategia de diferenciación clara con el Partido Unidad Social Cristiana. Creo que ahí está perdiendo, y yo creo que podemos señalar los casos. Se les fue Douglas Soto, se les fue Esmeralda Britton, se les fue Nogui Acosta, se les fue Erwin Macís, y creo que podemos aquí empezar a sacar los números. Creo que también hay muchísima copia en el caso del Partido Nueva República. Comparten un ideario, comparten algunos temas. Creo que también, por la afinidad que existió en su momento para Natalia Díaz, será difícil, pues, poder desmarcarse de gobierno. Fue su ministra, Freddy fue su viceministro, y creo que también comparten un poco el ideario. Entonces creo, y aquí yo creo que eso es un tema casi que generalizado, estoy poniendo algunos ejemplos muy puntuales, que si nos ponemos a ver esa enorme oferta electoral en la que tenemos, y si es que todavía hoy las ideologías sirven de algo, creo que todos estamos en el centro o centro-derecha. Y creo que se está dejando, peligrosamente, digo yo, porque se está descuidando a las personas que generalmente fueron esos progresistas, ese voto woke que la gente critica y demás. Y ahí veo yo, por ejemplo, que casi que solo hay dos partidos apuntando a ese público, como es el caso del Frente Amplio y el Partido Acción Ciudadana, hoy también en conflicto entre ellos dos por ese mismo público, que bueno, yo diría que son los únicos al menos que apuntan a intentar materializarlo o intentar capitalizar ese voto, que veremos qué tan importante es o no lo es, pero que recordemos en el pasado fue suficiente o fue importante para también poder poner presidentes, como el caso del Partido Acción Ciudadana.
Álvaro Ramos al principio trató de pescar en esas aguas también de Liberación Nacional. Lo que pasa es que con la ambivalencia del 4x3 los pierde, ¿verdad? Los pierde, no sé a quién gana, pero sé que a ellos los pierde.
Yo, Evelyn, bueno, el caso de Liberación Nacional, que yo lo he estado analizando mucho en mis redes, creo que el problema que tiene Liberación Nacional, no de ahora, desde hace varias campañas, es de definición. Y no importa de qué lado quiera definirse, pero el problema es que no se define de ningún lado. Y esa misma ambivalencia que vimos con 4x3 la hemos visto ya desde hace rato.
En armonización, por ejemplo.
En armonización eléctrica, etcétera, etcétera. Y Daniel, que sigue más la asamblea, podrá darnos mucho más ejemplos. Pero yo le adicionaría al Partido Liberación Nacional otro problema. Liberación Nacional está concentrado y enfocado todavía en peleas internas. A hoy, a Liberación se lo ha chupado la dinámica interna, ¿verdad? Y eso tiene efectos, Evelyn. No es un tema menor, porque ciertamente, ¿qué es lo que nos ha pasado o le está pasando a Liberación? Bueno, ustedes que están en comunicación y pueden revisarlo, Liberación está metido primero en una espiral de noticias negativas, Evelyn, de la cual no sale hace rato. Puede ser mala estrategia, puede ser cálculo mal medido, ambas, pero lo cierto es que uno ve semana a semana y no logra generar noticias positivas. Y lo otro que tiene que ver, yo creo que se ve un partido que está administrando conflictos internos, pero no sale a lo nacional. Y cuando sale, es eso. Es una posición como ver cómo quedó bien con todo mundo, y el problema es que en la coyuntura política, o el contexto político en el que estamos, donde hay un multipartidismo y, como bien dice Daniel, un espectro de una oferta X, ¿verdad? Cuando se trata de quedar bien con todos, no se queda bien con nadie.
Mario, y déjame agregar algo que me parece que es importantísimo a lo que estás mencionando, y es que ahora que hablábamos, por ejemplo, de los alcaldes, creo que a Liberación lo que se lo ha venido comiendo, no de ahora, sino desde hace muchísimo tiempo, son justamente sus estructuras. Estar intentando resolver esos pleitos locales es lo que no le permite al candidato pues poder dedicarse a lo que realmente debería estarse dedicando, y así yo creo que lo han dicho ya varias otras personas. Y bueno, es justamente esos males de adolescencia del que Mario hablaba, que ahora también le van a corresponder de a poco al Partido Pueblo Soberano, porque entonces mientras crece, mientras va sumando esas estructuras, ahora también se va a topar con que va a tener que lidiar con un montón de problemas que antes no tenía. Y entonces yo ponía de ejemplo...
Pero es que Pueblo Soberano todavía no es adolescente, todavía es un niño.
Pero déjame mostrarte algo. Imagínate que es un partido en proceso de conformación, que lleva siempre un proceso importante, un desgaste, poder conformar las estructuras. Yo soy un dirigente, te pongo el caso de San Ramón, Río Cuarto, el caso que usted quiera, vengo haciendo porque tengo una aspiración. También hay que decir que la mayoría de la gente que se involucra en esto es porque tiene una aspiración de por medio. Y en ese momento llego y digo, puña, me están metiendo de colado a una persona, y que proviene también, porque todavía les duele más si proviene de Liberación Unidad, de Liberación o Unidad. Y también creo que entra ya en una contradicción el gobierno, y Mario lo apuntaba bien, en que tienen que dar una evolución en sus narrativas, porque bueno, hasta hace poco, y fue una narrativa exitosa, todo lo que provenía de Liberación y de Unidad era malo.
Sí, ya no tanto.
Bueno, ahora yo creo que me imagino que porque estamos en el año del jubileo, pues hay un arco, ¿verdad? Divino, y que en el momento que las personas pasan por debajo de ese arco,
se iluminan.
Pues de ahí se les reconvierten todos los pecados, ¿verdad? Y ya son bienvenidos y santas palomas para sumarse a esta agrupación. Bueno, son contradicciones y desafíos a los que yo me imagino ahora se van a enfrentar y que imagino antes no tenían que lidiar con ellos. Y bueno, cuidado si no también eso les empieza a costar pues la distribución de cuotas.
¿Qué tal esta hipótesis mía? A ver cómo se baila este trompo, como dicen. Yo no estoy tan segura, te voy a decir por qué. Ahí tienen una mamá y un papá, que son doña Pilar y don Rodrigo, que no se puede meter en política porque, claro, cometería beligerancia, pero la figura está. Y entonces, di, el que se va, claro, esto no es democrático ni políticamente correcto, pero me parece que es lo que hay en Pueblo Soberano. Uh-huh. Y entonces no hay tanta democracia, pero sí hay mucho orden y mucha obediencia. Repito, no es lo deseable, pero como que es lo que está pasando. Mientras que en Liberación lo que están haciendo es que todos se están agarrando entre sí. ¿Qué más? Que sus dirigentes más antiguos, como son Johnny Araya, claro, no digo que más queridos, pero a lo mejor sí son queridos, ya yo ni sé. Y Antonio Álvarez de Santi tirándole al candidato. Es que eso trasciende. O el candidato llamando a una conferencia nacional en televisión abierta diciendo el rumbo del partido va a cambiar, y resulta que son pleitos también entre los mismos liberacionistas.
Evelyn, déjame agregar.
Es algo que los paños, los trapos sucios, en Pueblo Soberano por lo menos se lavan hacia adentro.
Déjame agregar a mí algo, y sé que Mario lo va a poder complementar de mejor manera. Mario y yo en algún momento estuvimos cercanos al partido Liberación Nacional, y recuerdo que en aquellos años, ya más de casi que una década, recuerdo que al menos uno sabía, porque los pleitos siempre han existido, que se podían agarrar, se podían gritar, se podían tirar el café encima, etcétera, pero existía la madurez política de justamente no ventilar esos temas.
Eso es un pacto.
Y de poder llegar y después, y perdónenme la expresión, de tener la capacidad de madrearse y al día siguiente salir tomaditos de la mano y en un puro jiji como si fueran hermanos de toda la vida. Hoy eso ha cambiado. Y ha cambiado, yo diría, no solo en Liberación Nacional, sino también yo lo veo en la Asamblea Legislativa. En la Asamblea Legislativa también era así. Hoy no. Hoy veo bandos distintos,
¿ah, sí?,
peleados, enfrentados, que no pueden verse, que no quieren toparse. Y yo creo que eso es un síntoma realmente peligroso y, diría yo, síntoma también de la polarización en la que hoy estamos tan grande.
Yo creo, Evelyn, y voy a complementar lo que dice Daniel. A mí me parece que es que hay un espejismo que se ha construido la campaña sobre el famoso 80%. Bien. En la conferencia de prensa de don Álvaro repitió, creo que al menos 6 veces, si no me falla la memoria, que él había ganado con el 80% de los votos. Ese es un dato cierto, es un dato irrefutable, pero no puede mencionarse sin también reconocer cómo fue que se construyó ese 80%. Y los que conocemos a Liberación Nacional sabemos que fue, por un lado, Evelyn, un 80% de un Liberación Nacional mucho, pero mucho, mucho más pequeño. Y ese 80% no fue producto de una movilización nacional en torno a la figura de don Álvaro. Fue porque la estructura se alineó coyunturalmente. Entonces vimos un fenómeno que aquí lo hablamos de papeletas únicas, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, la mayoría de la estructura se alineó en torno a don Álvaro, ¿verdad? Uh-huh. Pero don Álvaro, y esto es lo que a mí me parece que es el error estratégico desde mi punto de vista, don Álvaro no ha construido, al menos hasta ahora, una red política propia que lo logre sostener a él fuera de lo que podemos decir que es el tamaño de Liberación Nacional. Hoy don Álvaro parece ser, con los números iniciales que han circulado, parece ser que don Álvaro es más pequeño que Liberación Nacional. Y eso apunta a que...
Mario, y un Liberación que es más pequeño que hace 4 años.
Correcto, por eso, mucho, mucho más pequeño. Es un 80% de algo mucho más pequeño. Y eso apunta a que A diferencia, por ejemplo, de otras candidaturas que parece que tienen mayor arrastre personal que sus marcas, en el caso de don Álvaro, parece que no sería la estrategia más apropiada todavía empezar a debilitar la estructura que lo sostiene, buena, mala o regular, ¿verdad? Porque hay, y aquí yo creo que hay que rescatar algo que dice Daniel, que no es menor, porque en política esto juega. Hay una percepción en algunos sectores de Liberación, tal vez no la digan, de que la presidencia de la República, las posibilidades de ganarla no están tan claras y que mejor aseguro de candidaturas a diputaciones y me la juego yo, ¿verdad? Porque sí, como bien dijo Daniel, puede sonar muy cínico, duro, pero es realista. La gente quiere, tiene aspiraciones, y si no tiene aspiraciones a un ministerio o a una presidencia ejecutiva, van a apuntarle o a las diputaciones, y cuidado, no, que Daniel lo ha venido diciendo, eso será también en qué casa parece que tengo mejor posibilidad, en el caso de las alcaldías, de poderme reelegir.
Mario, déjame agregar algo que también a la gente se le escapa. Yo concuerdo en todo lo que has dicho, pero es que también cuando hay un partido, por ejemplo, que uno al menos no descarta que tenga posibilidades, uno dice, bueno, tal vez no pude agarrar la diputación que quería, pero es un partido que tiene posibilidades y en algún lado me acomodan, ¿verdad? Eso es lo que yo creo, y eso te calmaba. Digamos, tenías un enorme conflicto en una dirigencia y le decía, vea, papito, sálgase de la diputación, esta vez no le vamos a poder ayudar, pero ahí le ayudamos, le damos una junta directiva, le damos una embajada, le damos algún lado.
No estamos diciendo que estemos de acuerdo con esas prácticas.
No estoy de acuerdo yo, pero es lo que se usaba, y yo creo que hay que decirlo. Decirlo. Y lo que me parece es que hoy, uno siendo, por ejemplo, dirigente, a mí me dicen en Liberación Nacional, mira, Daniel, te hago vicepresidente de la República, o te doy la embajada en la ONU, no es algo, diría yo, muy difícil, o sea, no es algo que yo pueda, que vea algo concreto. Entonces, eso también genera una desesperación de decir, aquí me están vacilando.
Y además metamos otra cosa, que no hemos, lo hemos hablado, pero hay que decirlo. Las diputaciones son menos. También. Ya Liberación Nacional no elige 25, 24, o sea, la pelea cada vez es por menos. Entonces, el embudo se hace más angosto.
Y es que hay además este tipo de expectativa. Bueno, todavía falta para que el candidato exponga, para que se exponga. No, señores, señoras, no falta tanto, esa es la verdad. Y el tiempo perdido, ¿cómo es el refrán? Ni los santos lo lloran. Entonces, yo siento que mientras muchos candidatos dicen, bueno, todavía falta, sí es cierto, nos decidimos hasta el final. Y nos hemos decidido hasta el final durante las últimas campañas. Uh-huh. Es muy cierto. Pero aquí hay una variable, Daniel, Mario, y es el presidente que tenemos, no lo hemos tenido en los últimos años.
Yo, Evelyn.
¿Y él marca una diferencia
en la campaña? Eso que estás diciendo, yo cuando me dicen, bueno, es que las últimas campañas, primero hay que recordar que, como digo yo, las campañas no son control C, control V. Sí,
ninguna es igual.
Cada campaña es distinta. Y así como es cierto que nos hemos decidido más tarde, y las últimas campañas a estas alturas, ni siquiera pensábamos que quien ganó la elección tuviera posibilidades, también es cierto que desde el 2010 no tenemos un oficialismo fuerte en campaña. ¿Ya? Y eso, Evelyn, coincido con vos, es un elemento que hay que tomar en cuenta, entonces, todos los elementos, ¿verdad?, para el análisis. Pero yo creo que lo más importante es eso, no son copy-paste las campañas, no es hacer control-C, control-V y va a pasar lo mismo.
Ahora, él está en campaña, pregunto, dejo la pregunta sobre la mesa para ambos. ¿Él está en campaña aunque no haya renunciado, Daniel?
Parece que sí, me parece que lo ha estado a lo largo de toda esta administración, y eso sí, no lo satanizaría, porque me parece a mí que es realmente todo mandatario que busca darle continuidad a un proyecto político, de lo que el objetivo primordial de un partido político es mantenerse en el poder. O sea, tonto sería realmente si no estuviera pues en ese tipo de actividades. Y para volver y mezclarlo un poco, por ejemplo, con el tema de los alcaldes, mira, a mí no me sorprende en lo más mínimo porque donde él me parece que ha dado cariño, que ha dado obra, que le ha prestado la atención, donde quizá otros gobiernos no la habían prestado, que es las zonas periféricas y que es la zona norte, donde estaba la base o el voto duro del chavismo. Bueno, este justamente de donde provienen los alcaldes. Así que yo creo que para mí mucha de esa explicación, sí, es que ¿por qué no me voy a ir con un gobierno que se ha comportado bien o que ha mostrado preocupación con unas zonas que generalmente pues habían estado olvidadas en otras administraciones? Mira, a mí me parece realmente sensato desde el punto de vista político.
Coincido con Daniel. Yo creo que cuando vemos esto como proyecto político que tiene continuidad, es lo mismo que hizo el PAC del 2014 cambiando al 2018. Es lo mismo que trató de ser el PAC del 2018 al 2022. Lo que pasa es que tenían un desgaste acumulado grande y un muy mal candidato. Fue lo mismo que hizo don Óscar Arias del 2006 al 2010 con doña Laura. Y fue lo mismo que hizo don Miguel Ángel Rodríguez con el Partido Unidad del 98 al 2002. Y si nos vamos para atrás, es lo mismo que han tratado de hacer. Es campaña.
Ahora, antes de describir y antes de irnos al tema de los alcaldes, que me pareció y me parece sumamente interesante y le vamos a entrar, Daniel, vos afirmaste en un artículo que no es imposible ganarle al chavismo. Yo coincido, pero ¿con qué candidatos?
Eso es un tema importante y creo que hay que decirlo, que el chavismo puede perder de dos maneras. Puede perder o por capacidad propia de los oponentes, que honestamente no lo veo, al menos hasta hoy, o puede perder por situaciones de coyuntura política, que me parece que hoy vivimos en un entorno político sumamente frágil. Y creo que, digamos, que hay cuestiones de entorno que pueden complicar la situación. Hay un meme que a mí me encanta y que decía un día de estos, todos los costarricenses esperando que Celso cantara y la que aparece es Natalia. Mire, yo creo que realmente... realmente,
pero Natalia cantó más o menos.
Yo creo que realmente, digamos, no sabemos qué es lo que vaya a decir Celso, no sabemos tampoco cuándo lo vaya a decir, pero me parece que si el hombre decide hablar, puede cambiar completamente esta elección. Y no solo para el gobierno, sino también para otros partidos. Creo que pueden verse damnificados enormemente Liberación Nacional, el Partido Acción Ciudadana, y bueno, ¿y por qué no el gobierno? Y quién sabe qué más, porque uno tampoco es que tiene conocimiento de lo que don Celso sepa. Entonces, eso es un tema, por ejemplo. Hay otros temas también de carácter internacional que pueden tener afectaciones importantísimas, temas bélicos, temas del costo de la vida, por ejemplo, que es uno de las recriminaciones y de los problemas que preocupan a los costarricenses. Así que yo creo que en ese tema, no digo que el gobierno, vamos a ver, no pueda reelegirse, creo que tiene amplias posibilidades, pero también creo que en razón de un entorno tan frágil y también de un comportamiento electoral, que al menos, y concuerdo con Mario, que cada campaña es distinta, pero bueno, nosotros lo que tenemos que basarnos es en datos, y los datos solo los tenemos generalmente desde aquí hacia atrás, es que creo que el comportamiento electoral de Costa Rica, si algo ha quedado demostrado, es que la gente termina por decantarse el mes de enero.
Okay. Yo vería como el peor enemigo, lo que apuntaban ustedes, el triunfalismo, el excesivo triunfalismo. Lo que pasa es que más que apuntar a que el oficialismo, el chavismo, el rodriguismo, como ellos le quieran llamar, tenga todas las de ganar, yo es que no sé contra quién va a competir.
Evelyn, ese es un tema enorme. Y muchos, cuando uno ve la coyuntura política de otros países que han pasado por estos cambios de ciclo, porque hay que decirlo, Daniel y yo somos de los analistas que hemos venido hablando de que hay que ver que estamos en un cambio de ciclo, y hay que verlo en el buen sentido, no lo decimos, ¿verdad? El gran problema que tiene la oposición es, y lo voy a poner así, seguir siendo alternativa, pero además ser una alternativa creíble, ¿verdad? Porque yo voy más por la segunda hipótesis de Daniel. En estos momentos, y lo he sostenido desde hace 3 años, mucha de la popularidad del presidente está basada en la impopularidad de la oposición, ¿verdad? Han tratado de enfrentar al presidente, no lo han logrado. Y uno ve cómo han arrancado la campaña y me parece que la oposición no tiene una estrategia clara de cómo construirse o reconstruirse en algunos casos como una alternativa creíble. Liberación Nacional y la Unidad, Evelyn, y el PAC, tal vez lo metería ahí, tienen un problema de marca. Y aquí quiero contextualizar algo. Uh-huh. Sí, las marcas partidarias no juegan, las ideologías no juegan, en el sentido de que no necesariamente agregan. Pero ojo, hay marcas que sí restan. ¿Y por qué digo esto? Pues bueno, en Liberación Nacional, que tal vez es el que es del más grande, pues me perdonen en Liberación Nacional, pero si son los más grandes también, sí, son los que tienen que acarrear. En Liberación Nacional tienen no sé cuántas campañas, venimos oyendo del problema de marca que tienen, y no han hecho nada por rehabilitar la marca. Entonces las cosas no pasan por generación espontánea.
Bueno, si han hecho, a ver, si han hecho, él ha tratado, don Álvaro ha tratado de cortar con los líderes históricos o con dos de ellos.
Lo que pasa, Evelyn, y no
sé, selectivamente dos de ellos.
Daniel, que me critique con esto, rehabilitar una marca en campaña es el error. Esa marca debieron haberla rehabilitado en estos tres años para que se mostrara
creíble,
relación nuevo, creíble, y no en campaña. Porque lo que pasa es que viene, y primero voy a decir, resulta que la renovación es selectiva.
Sí, qué buen punto.
De don Álvaro. Porque usted vio que en la conferencia de prensa que dio, cuando le hablaron de don Johnny, don Antonio, muy duro. No quiero a don Johnny, y unas afirmaciones también un poco raras, que ni los Arias ni los Figueres van a estar en mi gobierno. Yo no creo que ni don Oscar ni don José María Figueres estén, como bien dijo don Antonio, perdiendo el sueño porque no les vaya a dar un puesto en el gobierno. Pero le preguntaron de otros dirigentes territoriales y ahí ya la respuesta fue más ambigua. Entonces, ahí vea que Daniel y yo coincidimos en algo, es que es un tema de credibilidad, y la credibilidad solo se demuestra con acciones.
No, pues sí.
No tengo nada más que agregar y nada más que decir que...
Nos vamos a una pausa. Cuando regresemos, son entre 11 y 14 los alcaldes que se pasan también con el chavismo. Dos de ellos me dicen a mí ayer, de ninguna manera yo no pido nada, me iluminó el sol, como dice Daniel, me iluminó el año del jubileo. Yo vi la luz y yo veo que esto es el futuro. Bueno, yo no tengo por qué desconfiar de nadie, la verdad. Pero tampoco somos ingenuos, son políticos, ¿verdad? Algo querrán. Tampoco lo estoy satanizando. Volvemos con esta migración de alcaldes y volvemos con esta coyuntura política que nos ocupa hoy. Converso con Daniel Calvo acerca de los momentos políticos que vivimos.
Llegó la hora de una pausa. Esto es Por Tres Razones. Ya volvemos.
Así invertimos nuestros recursos. Hemos disminuido la brecha tecnológica y científica en todas las regiones. A través de nuestros proyectos de extensión, trabajamos en el empoderamiento, transferencia y apropiación del conocimiento en las comunidades. Brindamos soluciones, impactamos y beneficiamos a todas las personas de Costa Rica. En el TEC, invertimos en el bienestar de nuestro país.
Seguimos por tres razones. En Colombia.
Por tres razones.
10:40, hablamos con Mario Quiroz y con Daniel Calvo, hablamos de política. Ya estamos por entrar a septiembre, en 15 días arrancamos con septiembre, y ya pues para octubre esto tiene que estar más o menos definido. No digo que decidido, pero sí bastante definido. Son 14 más o menos los alcaldes que, como dije, vieron la luz. Dijeron ellos, así lo dijeron literalmente, por lo menos a mí los dos, que el de Río Cuarto y la señora de Limón, doña Ana Macala, bueno, cambiaron de opinión y ellos creen que un gobierno chavista debe de volver a quedar. Y que es un movimiento que que es el futuro de Costa Rica, y yo les respeto la opinión, ¿verdad? Yo les pregunto, ustedes pidieron algo a cambio, se les ofrece algo a cambio, ambos me dicen que no. Pero bueno, es muy llamativo que 14 se hayan ido con el rodriguismo. Tal vez se piensan que es mejor ir donde más caliente el sol, o tal vez no. Lo cierto es que el movimiento oficialista sí gana en cuanto a territorialidad, algo en lo cual eran fuertes los partidos tradicionales, y ya no lo son tanto. Ya no tanto, Daniel.
Usted que ha estudiado sí, tan a fondo
y te lo decía, vamos a ver. Te ponía el ejemplo, creo que hace unos minutos, que Liberación Nacional pues tuvo mucho tiempo, una enorme cantidad de estructuras, pero bueno, le fue insuficiente para poder explicar o buscar que esto le significara réditos para una elección presidencial. Y te decía también que esto también puede, me parece a mí, jugar un rol más preponderante pensando en las elecciones municipales que en las propias elecciones municipales, nacionales, que son las que tenemos a la vuelta de la esquina. Y también te decía que si bien creo que pueden llegar a reforzar bases que hoy que antes carecían de ellas, y que yo diría también puede generar calma cuando tenemos pues personas que buscan cargos y que bueno, la municipalidad te permite, y no es que estoy diciendo que esto es lo normal, pero es lo que se ha hecho, decir bueno, entonces usted dirigente tal, lo podemos colocar aquí en de recolector de basura, usted lo podemos nombrar de cocinera en el Sensinae, etcétera, ¿verdad? Y eso yo creo que puede generar calma, pero también te decía, creo que hay que ver los dos lados de la moneda, también yo creo que puede poner en un zapato a la propia dirigencia del Partido Pueblo Soberano, que te decía, debe estar molesta de que se le estén colando pues otras personas, de que le estén rompiendo lo que en política se decía la fila. Es decir, que había una persona que hacía una carrera y que en algún momento pues pensaba que iba a poder llegar a ser regidor, síndico, alcalde y después algo más. Bueno, hoy se rompe eso y me parece que genera pues roces importantes que también tendremos que ver cómo ahora que viene la asamblea del 24 de agosto, me parece que es la asamblea de Pueblo Soberano, bueno, cómo intentan colocar a gente de tantas distintas fuerzas. ¿Cómo entonces le dan cabida a representantes del partido Movimiento Tiempo de Valientes? ¿Cómo dan cabida a personas originarias o puristas del partido Pueblo Soberano? ¿Cómo dan cabida también a estas bases territoriales que se le están sumando? Porque es que no solo se está viniendo el alcalde, también muy posiblemente vengan bases detrás o grupos de dirigencia de cada uno de ellos. ¿Cómo entonces se le da ahí? O cómo, por ejemplo, se le ha dado, y lo hemos visto ya en evidencia, cuota a buena parte del Partido Unidad Social Cristiana, que yo creo que, a diferencia de otros procesos, donde siempre sirvió de andamio, porque si recordemos algo de los gabinetes del Partido Acción Ciudadana, siempre estuvo montada sobre estructuras de Unidad Social Cristiana, yo creo que ahora están migrando de forma permanente. Y los nombres te los he mencionado, y creo que los podemos hacer una larga lista.
Sí.
Yo creo que también, ¿no? O sea, hablemos de la realidad política, y creo, coincido con Daniel, hay gente que probablemente ve, conforme se han ido dando los movimientos, la Unidad, por ejemplo, ya eligió candidatos a diputados, al menos en los puestos que consideran elegibles.
Muy bien, Abril Gordienko, por cierto, sí, un gran acierto.
Otras no, de las candidaturas de la Unidad, ¿verdad? Uh-huh. Pero bueno, ya ahí entonces, ya ahí las posibilidades se cerraron. Liberación ya andan con movimientos de que pueden husmearse algunas de esas dirigencias.
¿Por ejemplo?
No, pueden husmearse que ya los movimientos internos que se están dando ya les están cerrando filas. Por ejemplo, yo no veo que en Liberación Nacional tenga posibilidades de una diputación el alcalde de Río Cuarto, de Grecia. Sería muy difícil le apostarían a San Carlos, a La Juela, a San Ramón, a Grecia, ¿verdad? Que son cantones más pesados. Entonces, por un lado, ven que se están cerrando esas filas y a lo mejor ven otras posibilidades en el oficialismo. Y también pensando a futuro, Evelyn, rescatemos un concepto que dijimos ahora. A pesar de que yo no tenga aspiraciones de ser diputado, también es válido que un alcalde diga, bueno, aquí lo que creo es que las mayores posibilidades de quedar en el Ejecutivo es de tal partido, entonces mejor me le voy acercando para traer obra para mi cantón y para estar ahí, y como dice Daniel, además ponerme en fila. Puede ser que no para esta, pero
para la
fila
otra.
Para la próxima.
Correcto.
Y eso en política se da, no digo
que esté de acuerdo, toda la vida.
No, pero son intereses que se mueven, y reiteramos, y creo que hay que rescatar lo que dijo Daniel, son prácticas con las que el oficialismo en la elección anterior no tuvo que lidiar, y ahora sí va a tener que manejar, administrar y gestionar.
Importantísimo.
No sé con qué líderes, si solamente le conozco a una, que es doña Pilar.
Bueno, vamos a ver, yo pensaría que deben haber pues bases suficientes en cada uno de los cantones para respaldar esto, y eso es una de las, diría yo, de las grandes interrogantes que existen en este proceso, porque recordemos que esa enorme popularidad de la que dice el presidente, y que creo que le transmite mucha confianza, y que creo que más que ilumina, encandila a muchas de sus figuras, es que lo cierto es que hasta el momento no hemos visto un ejemplo en que esa popularidad se traduzca en intención de voto. Y te pongo el ejemplo, no tuvieron la capacidad de poder armar un partido político en las elecciones anteriores municipales. No tuvieron. No tuvieron tampoco capacidad de que esa popularidad, a mi criterio, imagino que habrán otros criterios distintos, se pudiera traducir en un respaldo multitudinario como del que ellos hablan cuando, por ejemplo, hizo la marcha en contra del fiscal general de la República. Yo tengo todavía serias dudas de si esa popularidad realmente pues pueda traducirse en cuadros dirigenciales más allá de las redes sociales, que me parece que también nos dan un panorama que no necesariamente siempre es el real, de que ese respaldo existe y tiene la capacidad de movilizarse, de organizarse y de poder llevar al triunfo a las filas del pueblo soberano o filas chavistas.
Yo redimensionaría lo que dice Daniel. ¿Tiene un enorme capital político el presidente? Tiene un gran capital político, los números lo dicen. Punto uno. Punto dos, ¿ese capital político es igual la intención de voto a voto asegurado? No. Tres, ¿es transferible? Sí, pero no automáticamente, y requiere ciertas condiciones. Y esas condiciones tienen que, no son solo de contexto, sino que hay que trabajarlas y construirlas. Por eso es que volvemos al punto, y aquí está el hilo lógico de lo que hemos dicho, Evelyn. Por eso es que el triunfalismo es tan complicado, que lo dejen entrar. Y hay pensamientos que, como digo yo, ese comando de campaña no debería permitir en una reunión así, pero que nadie ni los diga, para que no se salen, por decirlo de alguna manera, sí. ¿Verdad? Por eso es que el triunfalismo, por eso es que el trabajo, tienen que no dejarlo, porque sí, hoy parece que parten con una ventaja sobre el resto, porque el resto no tiene ni siquiera capital político de donde alimentarse, ¿verdad? Eso sí, ahora, de nuevo, tienen que construir ese contexto.
Vean qué complicado, o vean qué interesante, digamos, si uno lo viera desapasionadamente. Hay candidatos muy buenos con estructuras muy débiles. Un Fernando Zamora es un candidato muy bueno, ha hecho propuestas muy interesantes, pero bueno, el partido no se ve por ningún lado. Claudia Dobles me parece que tiene presencia, pero todo el bagaje anterior no le ayuda. Francamente, no le ayuda. Es PAC, aunque se cambiara el nombre, es PAC.
Yo lo que podría acotar acá es que una campaña tiene diferentes etapas, y una primera etapa, que me parece que es la más difícil, es la etapa de darse a conocer.
Sí.
Y hay un momento en el que, si no te has dado a conocer, yo creo que quienes conocemos, pues por ejemplo, algunos otros candidatos, pues sabemos que hay pues oferta interesante, que realmente no todos los candidatos yo los satanizaría y diría que todos son terribles, no. El tema es que hay muchos de ellos que no los conocen, y hasta que no logren alcanzar ese nivel de conocimiento, pues no serán considerados pues por medios de comunicación, posibilidades de debate, y no tendrán una exposición que les permita. Entonces,
Daniel, creo, o los invitas y te cancelan, como me pasó a mí con don Álvaro, ¿verdad? Es que tampoco, vos no puedes cancelar una entrevista. Digo, la salud es lo más importante, pero si estás en una campaña política, tenés que tener la madera, el callo, para decir, bueno, me tomo una tapsin y voy.
No tengo yo que agregar más.
Yo de acuerdo, Evelyn, es que no hay mucho que decir a eso.
Porque estás en esta carrera y no tenés nada ganado. Entonces, el triunfalismo yo lo aplicaría para todos los candidatos.
Bueno, yo más bien del otro lado daría la vuelta a eso, pero en el mismo sentido. De nuevo, el oficialismo tiene un capital político al que va a apostarle que se le transfiera. Otra cosa es si se le saldrá o no heredarlo. Pero Evelyn, del otro lado no tienen eso. Están peleando en un estanque que a hoy es más pequeño, está más fragmentado y más bien, como dijimos, con factores de arranque como marcas partidarias que más bien son un peso. Eso es un peso en el caso del PAC, del PUSC y de Liberación.
O sea, ¿los partidos políticos, lejos de ayudar, hoy afectan?
Sí.
¿Hoy afectan?
¿Afectan negativamente?
Sí, me parece que sí.
¿Para un partido tradicional?
Qué
sí.
Terrible para un politólogo decir
sí,
algo así.
Sí, sí, pero me parece que en algún momento, y recuerdo, por ejemplo, algún estudio que decía que para ganar una elección en Costa Rica se requería un candidato fuerte, pero también un partido. Hoy yo me atrevo a decir que el partido no es necesario. Y vean que, por ejemplo, ya hay inclusive planteamientos. Doña Pilar ha dicho que ella considera que los partidos políticos están de más.
Bueno,
que ella se inclinaría,
Daniel,
por el tema
y
de
como
las
politólogo te hago la siguiente pregunta, porque yo tengo la hipótesis de que el PAC no fue, al menos en las últimas dos administraciones, tampoco un partido fuerte.
Sí,
estoy. Un partido, un partido fuerte.
Estoy completamente de acuerdo. Y diría yo que, bueno, eso nos va a obligar tarde o temprano a que vengan esas propuestas, que ya también las hemos visto en otras latitudes, como Guatemala y demás, México, por ejemplo, candidaturas independientes, que también aquí va a entrar el rol de cómo entonces entra la fiscalización de esas candidaturas independientes a nivel de financiamiento, a nivel de estructuras y demás. Y bueno, son cada vez desafíos más importantes que la democracia misma va teniendo, en razón, diría yo, también de que no ha dado los resultados del caso.
Vamos a la cereza en el pastel.
La cereza en el pastel. Por tres razones.
Me han acompañado hoy Mario Quirós, Daniel Calvo. Hemos hablado de coyuntura política. Yo pongo la primer cereza en el pastel. Yo la pongo porque el 22 es la comparecencia del presidente en la Asamblea Legislativa. Ojalá y nos reunamos aquí para comentarla. Esa es mi cereza en el pastel, porque es histórico, no es nada que celebrar, pero a ver, si hay mucho por analizar, por conversar, a ver qué efectos tendrá. Es una decisión muy delicada que tienen que tomar los diputados, puede ir a favor o en contra del Congreso, del país, del ánimo mismo del país. Mario.
Evelyn, yo esta es una cereza en el pastel que voy a repetir cada vez que me inviten, de aquí hasta el... que aquí ya discutimos mucho de política, pero ojalá los políticos se acuerden que allá afuera hay vida real. ¿Verdad? Y cuando hablo de vida real es que no es, el reto no es hablar más o menos de política, es dirigirle un mensaje a la gente que está en las presas, la gente que está preocupada de si llega tarde y lo van a despedir, de la gente que está preocupada de si le alcanza el salario para llegar a fin de mes. Entonces, no es hablar más o menos de política, es hacerlo de una forma que a la gente le importe, que se entienda y que vean que le están resolviendo sus problemas.
Gracias, Mario. Daniel.
Mi cereza en el pastel será que todos los partidos políticos pues entiendan que si deben de convencer al electorado debe ser por capacidad propia y no por incapacidad del resto.
Qué fregado, sí. Don no, Evo Alacuña no, nos no, manda una cereza, sí. Dice que excelente programa el de hoy. Muchas gracias, felicitaciones. Muchas gracias, don Evo Alacuña, sobre todo don Evo, el que tiene esa forma de evaluar, que es bien difícil de complacer también. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos. Mario, Daniel, gracias por estar aquí.
Gracias, Evelyn.
Gracias a todos ustedes.
Finaliza Por Tres Razones. Le esperamos de lunes a viernes a las 3 de la tarde para analizar los distintos temas que marcan el escenario dentro y fuera de nuestro país. Por Tres Razones, una producción de Noticias Colombia.